jornada por la eliminación de la violencia hacia las mujeres en los institutos de Leganés. En la mañana del jueves 28 de noviembre, estudiantes y docentes de 5 institutos de Leganés han participado en una jornada de reivindicación en contra de la violencia hacia las mujeres.
¡Sobra borracha! ¡Quiero llegar a casa! ¡Sobra borracha! ¡Quiero llegar a casa!
¡Sobra borracha! ¡Quiero llegar a casa!
En los institutos participantes, el Siglo XXI, el San Nicasio, el Julio Verne, el Luis Vives y el Instituto José de Churriguera, diferentes artistas del colectivo Arte Mujer han dinamizado y lanzado sus mensajes feministas a través de diversas disciplinas artísticas.
¡Aquí estamos las feministas!
Desde estos centros, estudiantes y docentes han marchado hasta la Plaza Mayor, donde, según fuentes municipales, se han congregado alrededor de 2.000 estudiantes. El alcalde y las concejalas de Igualdad y de Educación han recibido a estudiantes y docentes con palabras de apoyo y reconocimiento a las reivindicaciones contra la violencia hacia las mujeres. El colectivo Arte Mujer, con las cantautoras Eva Sierra, María Ruiz, La Mare, las poetas Noelia Morgana y Cristina Indira, la artista del beatbox y loops Hannah Beat y la artista plástica Irene Ocaña actuaron por la tarde en el Centro Cívico Rigoberta Menchú de Leganés. Escuchamos a la beatboxer Hannah Beat y a la poeta Noelia Morgana en el Instituto Luis Vives.
Muchísimas gracias a las profesoras, a los profesores y a todo el personal que trabaja en este centro educativo. Nosotras somos Hannah Beat, que es compositora, música, beatboxer, una de las pocas mujeres beatboxer que hay en este país. Además, acuña el estilo que se llama electroorganizaun, que es una cosa que se ha inventado ella, que le sale de su coño y queda maravillosa. Y luego, yo soy Noelia Morgana, actriz, escritora, ella es de León, yo soy de Sevilla y formamos parte de un colectivo, como ha dicho antes la compañera, de mujeres artistas de diferentes disciplinas: música, poesía, pintura, danza, teatro, batucada, beatbox, etcétera. Y venimos de diferentes partes de España, de Barcelona, de Madrid, de León, de Valencia, de Cáceres, de Sevilla, de Granada, de Las Palmas, de Cuenca, etcétera. Este colectivo se llama Arte Mujer, como ha dicho, Arte Mujer, mujer es M-U-H-E, con acento en la E, ¿vale? Y nada, la intención de Arte Mujer es dar visibilidad a las mujeres artistas encima de los escenarios con una perspectiva feminista, por supuesto. Hoy vamos a estar en el centro cívico, ¿cómo se llamaba el centro cívico? ¿No estamos hoy? Rigoberta Menchú, ¿puede ser? Sí, en el centro cívico Rigoberta Menchú a las 6:30 de la tarde. La entrada es gratuita, pero creo que están agotadas porque había que reservarla. Entonces, quien haya tenido la ocasión de pillarse una entrada, pues allí nos vemos. Y nada, eso, la perspectiva feminista y con un poder, así un power, yo qué sé, Hannah, tú díselo a esta gente en su idioma. Dilo en tu idioma, para que te entiendan.
¿Queréis power?
Por eso estamos aquí, ¿no? Fue el día de la lucha contra la violencia machista. Pero queríamos recordaros, bueno, si, a ver, es que me molesta un poquito el motor. ¡Ah! Vale, vale, vale. Voy a decirlo a ver si nos enteramos, ¿vale? Es que escucho el motor aquí en mi oreja. Vale, que queríamos recordaros que la violencia machista se combate todos los días y a todas horas, que esto es evidente. Y no sé si lo sabíais, pero el 12,5% de las mujeres de 16 años en adelante que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, en algún momento. Incluso más de una vez. Esto significa que si miráis a vuestro lado, mirad a vuestro lado, mirad. Es más que probable que haya alguna compañera a la que hayan pegado o de la que hayan abusado. O incluso hay algún compañero que haya pegado o que haya abusado sexualmente de alguien. Es más, si buscáis con la mirada a vuestro profesorado, buscad con la mirada a vuestro profesorado. Es más que probable que haya alguna profesora a la que hayan pegado o de la que hayan abusado, o algún profesor que haya pegado o que haya abusado de alguien. Y si voy un poco más allá, es decir, si os vuelvo a pedir que miréis a vuestro alrededor, lo que sí es seguro es que el 100% de las compañeras y las profesoras llevan toda su vida sufriendo violencia machista y que, por desgracia, la mayoría de los compañeros y los profesores llevan toda su vida ejerciendo esta violencia machista, porque es educacional. Y parece muy duro lo que estoy diciendo, pero es real, porque la violencia machista no solamente es el asesinato de mujeres, los maltratos físicos, los abusos sexuales, las violaciones, las amenazas, los gritos o los insultos, que es lo que se ve. No, la violencia machista también es la humillación, la desvalorización, el desprecio, la ignorancia, el chantaje emocional y la culpabilización, o cosas mucho más invisibles como el control, el humor sexista, la publicidad sexista, la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación y los micromachismos. Y de eso nadie, absolutamente nadie, está a salvo. Nuestro colectivo Arte Mujer, si nuestro colectivo existe y si Hanna y yo estamos hoy aquí, es precisamente para decirle a las próximas generaciones, que sois vosotras y vosotros, que no vamos a seguir consintiendo esta masacre, que estamos juntas y que estamos preparadas para hacer de este mundo un mundo mejor. Compañeros, maestros, amigos, hermanos, hombres y niños, no os necesitamos ni ausentes ni por encima, os necesitamos al lado, a nuestro lado, violetas, amorosos y feministas.
No, 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 Elia Morgan, no, 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 what the hell, come on.
Vamos allá. Empezó. Pa' mi abuela, pa' mi madre, pa' vuestras abuelas y pa' vuestras madres. Mi abuela y mi madre fueron educadas para ser mujeres como las de antes, es decir, hacían grandes ollas de comida todos los días, miraban el reloj para tenerlo todo a tiempo para angustiarse cuando se retrasaban sus maridos y limpiaban sus casas con ahínco, además de centrar parte de su atención en explicarles a sus hijas cómo se hacía lo de ser una mujer como las de antes. No recuerdo que ninguna de ellas llevara medias con costuras o zapatos de aguja, y si alguna lució una falda de tubo que les estrechara la cintura y les marcar a las caderas, estoy segurísima de que sentirían unas profundas ganas de prenderle fuego a la falda, al sujetador, al delantal y a la bandera. No parecían estrellas de cine, ni mi abuela ni mi madre, parecían lo que eran, amas de casa que trabajaban 24 horas al día y que si no disponían de espacio ni para mirarse en el espejo, tampoco lo tenían para ir al cine o moverse con suaves contoneos, que no había que perder el tiempo en tonterías cuando los antebrazos los tenían cortados de cargar todos los días con bolsas de plástico llenas de comida, de hijos, de cansancio y de miedo. Mi abuela y mi madre fueron educadas para ser mujeres como las de antes, esas que pisaban con fuerza porque les pesaban las alas que tenían escondidas en el monedero, esas que hacían temblar el suelo a su paso porque les temblaba el cuerpo si las veían demasiado tiempo solas en la calle. Ellas, pobres y valientes mujeres como las de antes, que quizás no desearon parir, pero que sin duda han sabido criar a mujeres como las de ahora. Mujeres como las de ahora, como yo, como vosotras, que llevamos los pantalones y las faldas y los vestidos como nos sale del coño, porque somos libres de vestir lo que más cómoda nos haga sentir. Somos las de las lorzas al aire, porque son nuestras lorzas, porque es nuestro aire. Y porque si pudiéramos enseñar las tetas por la calle, lo haríamos para amamantar a nuestras crías y para apuntar con los pezones al sol. Las mujeres como las de ahora somos focas y flores y golondrinas, y nos cagamos en los portales y las calvas de quien nos señala, porque hemos decidido no ser las de la olla de comida, ni las de la espera, ni las de la casa. Las niñas de mujeres como las de ahora juegan al fútbol en el recreo, corren con los mocos colgando y les pintan las uñas a sus hermanos, porque niños como los de ahora pueden y quieren pintarse las uñas. Las que dejaron de acostumbrar a las mujeres de ahora a ser como las de antes, es así que son mujeres como las de antes, hembras que le han hecho un corte de manga a la gloriosa casta y por fin, despatarradas y felices, se han sentado junto a sus hijas y sus nietas tatuadas, para reírse muy fuerte de todas las personas que utilizan la palabra señora para referirse en realidad a la palabra esclava. Ya no quedan mujeres como las de antes, y menos mal que hay cosas que están más cerca de la muerte que de la vida. Atentamente, una mujer como las de ahora.
Como decíamos anteriormente, estudiantes y docentes de 5 institutos han marchado hasta la Plaza Mayor, donde el alcalde les recibía.
Mujeres asesinadas, mujeres atacadas en nuestra sociedad. Y para ello es muy importante las medidas que las administraciones ponen en marcha, pero sobre todo la prevención. Lo que estáis haciendo todas vosotras y todos vosotros hoy aquí es imprescindible y fundamental. En los institutos y en todos los colegios de primaria. Desde bien pequeñitos tenemos que educar a nuestras niñas, a nuestros niños, para que estas cosas no pasen. Muchísimas gracias a todos los institutos que estéis aquí presentes, que si no me equivoco son 5, es el San Nicasio, el Luis Vives, el Julio Verne, el Siglo XXI y el Churriguera. Muchas gracias a todos por venir hoy aquí esta mañana, y como queremos que seáis vosotros los protagonistas, le vamos a dar el micrófono. Por un lado, en primer lugar, a las alumnas del Luis Vives, que van a leer un testimonio. Y por otro lugar, a unas compañeras, unas alumnas del San Nicasio, que van a leer un manifiesto que han preparado. Muchísimas gracias, como decía, a todos por estar aquí. Gracias también a vuestros profesores por permitiros venir a esta importantísima actividad. Esta actividad tiene mucha importancia para la educación, para el futuro de nuestra sociedad. Como decía, muchas gracias, y os dejo con las alumnas del Luis Vives, que van a leernos un testimonio.
Hola, buenas. Me llamo Noelia. Tengo 18 años y os voy a contar una historia que ocurrió cuando tenía 15. He sido una chica maltratada psicológicamente por el llamado Príncipe Azul. Todo el mundo sabe el cuento hasta que comieron perdices, pero nadie sabe qué pasa después. Mi historia es similar. Vivía un cuento de hadas hasta que, sin darme cuenta, la realidad estaba golpeando mi puerta. Y os preguntaréis cómo pude permitir eso. Pero yo respondo, con el amor, sus palabras, sus actos, aunque cambió poco a poco. No podía ver que me estaba afectando a mí, a mi autoestima y seguridad. Todo iba bien, éramos felices, salvo los típicos roces, ya sabéis, los enfados que no duran nada, hasta que esto comenzó a ser habitual. Después de unos 5 meses tuve que dejar de lado muchas cosas por él. No me dejaba hablar con mis amigos. La razón que me daba era que andaban detrás de mí, que eran más guapos que él, y que le iba a dejar por alguno de ellos. Me lo tomé tontamente como amor, le decía que le quería a él, pero la confianza que había en esa relación era prácticamente nula por su parte. Me cogía el móvil sin permiso, me cotilleaba todo delante de mí, controlando mis redes sociales, y yo no le decía nada, por miedo a que me soltara. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que ocultar? Y cuando le dije que él hiciese lo mismo, buscando algo de igualdad, se negó a hacerlo. Nunca entenderé por qué me obligaba, por qué me ponía entre la espada y la pared. Si le decía que no quería, se enfadaba, y si lo hacía, perdía mi libertad. Cuando un chico se acercaba a mí a pedirme el número de teléfono, le decía, no, tengo novio. Aquí surgía mi mayor problema. Aunque se lo contara, me llamaba mentirosa y falsa, y me decía su frase más famosa, qué asco das. Me decía que era un poco fresca por haber tenido más de un novio. Siendo sincera, no sé cómo pude permitirle que me dijera eso. También controlaba mi manera de vestir y de maquillarme, llegando a decirme que no iba arreglada como una buena novia. Le di todo lo que pude, mi amor, infidelidad, todo lo que él quería, pero sin embargo no sirvió de nada que mis amigas me avisasen, nada. No solo se metía con el modo de ser y de actuar, sino incluso con mi imagen. Me decía que estaba gorda, que tenía que adelgazar por él, y le respondía, me siento bien con mi cuerpo, en serio. Me obligaba a hacerle videollamadas haciendo ejercicio para vigilarme, y su excusa era, es para motivarte. Pero aún así, él siempre me decía que eso no era suficiente, que tenías que ser mejor novia para él, y seguía hasta el punto de hacerme llorar recordarme, más de una vez, que no valía para nada. Que hubiese sido de mí y que él era perfecto. Yo solo tenía una cosa clara con él, amor, cosa que destrozó. Hoy al recordar cada cosa que me decía y hacía, me digo a mí misma, pena de ella. Recuerdo esos te quiero falso que se clavaban como una espina de rosa en mi corazón. Después de todo, ya sé al menos cómo me tengo que valorar y que no debo nunca anteponer a nada a mi persona. Respecto al sexo, era muy egoísta, haciendo que me sintiera un objeto, no una persona. Al final me di cuenta de cómo era y le pedí tiempo para pensármelo. Me lo negó, me pidió explicaciones. Me dijo que era para liarme con otros. No podía ser como yo, no. De darle el tiempo que necesitase. Ya tras eso le dejé. Quedamos una última vez. No lloró, no mostró ningún afecto hacia mí. Ni me dijo de volver, pero cuando llegué a casa me escribió todo lo que no me dijo. Le dije que el martes lo hablaríamos a la cara. Pero lo único que le pedí es que fuera sin agobios ni enfados. En ese momento tenía claro que iba a luchar. En el fondo quedaba un trocito que sabía que él no era así. ¿Cuánto me equivoqué? Hice lo último para terminar de perderme. Me enfadé y me agobió, usando como excusa que sabía que le iba a dejar que por favor no le hiciera daño, como si él fuese la víctima. Además me dijo que no entendía cómo quedaba con mis amigos tras la ruptura, si se supone que estaría mal, pero en realidad estaba mal y quedaba con ella solo para despejarme. Después de varios días conocí a alguien y estuve hablándole, interesándome por aquel chico, hasta que un amigo de él nos vio juntos y se lo dijo corriendo al otro. Más tarde empezó a insultarme y amenazarme de muerte, como si no valiera nada. No sé cómo pude estar con ese ser humano si se puede llegar a llamar así. Después de tanto tiempo y tanto daño no me dejaba ser feliz. Le fui a denunciar, pero la realidad no es como la que creéis. La razón por la que no hice fue porque me dijeron que era muy joven para ello y que eran cosas de críos. Pero la que pasaba miedo al salir a la calle era yo, no ellos. Muchas fueron las horas en las que con lágrimas, con rabia, con resignación, fui viéndolo más claro. Cuántas cosas permití y realicé que no deberían haber hecho y ahora es cuando he comprendido de verdad que es mi propia libertad. La libertad en una relación significa igualdad de trato, poder confiar y respetar nada más y nada menos. Mucha gente, como yo, pensará que esto ya se ha logrado, pero aún queda un gran camino. Hombres y mujeres estamos luchando por conseguir la igualdad, tanto en derechos como en deberes, y por encima de todo, el respeto a la dignidad y a la vida. Debemos estar atentos y saber que si nos encontramos ante situaciones, hay que denunciarlas. Cosa que me arrepiento de no haberlo hecho al final por el maldito miedo, por las represalias que podrían surgir. No poder decir nada por miedo, callarme, asfixiarme, con esas palabras que ahora vomito sobre el papel. Ahora sí siento que puedo luchar por un cambio, por ir más allá, poder hablar y expresarme sin miedo, a que venga nadie diciéndome qué tengo que hacer, a quién tengo que abrazar, cuántos kilos he de pesar. Lo que digo ahora te lo digo a ti, sí a ti. Nunca pretendas que nadie te manipule ni te mande, eso no es amor, eso se llama manipulación, posesión, dominio, maltrato, acoso, abuso, pero nunca amor. Recordad que el amor hacia una persona es incompatible con el maltrato. Pensad en lo que os he contado. ¿Os gustaría una relación así? Yo creo que no. Y si tu novia es así, corta de raíz. Sé que cuesta, pero no sigas con alguien incapaz de amar a una persona tal y como eres. Merecemos como cualquier persona a alguien que de verdad nos quiera y nos lo demuestre cada día. Alguien que nos haga felices, confíe en nosotras y nos respete. Se enamore de ti tal y como eres, en cambiar un ápice de tu identidad única y repetible. Así de grandes somos todos. Os quiero siempre fuertes y valientes, pero sobre todo libres.
Gracias.
No entiendo por qué nos matan, nos humillan y nos maltratan. No entiendo por qué no oímos más que mentiras, por qué se nos oculta la verdad. No entiendo por qué, en la reacción a todo esto, no se representa a todas las mujeres. No entiendo dónde están las mujeres transgénero, dónde las migrantes, en un movimiento que se supone debería ser de todas. No entiendo por qué, en la mayoría de las casas, se educa de manera distinta a las niñas y a los niños, se omite este problema. No entiendo por qué se han banalizado los 44 casos de violencia de género que han sucedido durante este año. No entiendo por qué surgen cada vez más manadas y no se consigue pararlas. No entiendo por qué se nos culpa ante casos de violencia, si nosotras somos las víctimas. Tampoco entiendo por qué nos vemos obligadas a realizar este acto, si no reivindicamos más que un trato equitativo. Y no entiendo cómo a cada paso que damos retrocedemos dos. Pero sí entendemos una cosa, que la sociedad posee en conjunto tanto el problema como la solución.
Les traemos los sonidos de esta jornada desde la emisora comunitaria de Leganés.